Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Gerson. Os mando saludos a todo el equipo de la Linterna desde Orense. A ver si os dejáis caer por aquí algún día de estos. Que por esta zona se os quiere mucho. Así que, para quien no lo sepa, deciros que esta es muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo, hombre? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la Linterna, con el Tron, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues me parece una idea estupenda lo de Orense. Vamos a ir moviendo, a ver qué hacemos. La nueva clave de bóveda de este gobierno, tras desactivar al rey, es el Poder Judicial. Nos están señalando la luna y nos estamos quedando mirando el dedo. Resulta que el rey viajará a Barcelona este viernes para la entrega de los premios de la Barcelona New Economic Week. Por supuesto, don Felipe viajará a Barcelona de la mano de Pedro Sánchez. Esto es, amparado, protegido, escoltado, redactado, ensombrecido y auspiciado por su persona. Y si es preciso, incluso Pedro Sánchez es capaz de sustituirle. Igual se coloca en un pasamanos junto a los reyes como si fuera el príncipe o la tercera infanta, que le impide viajar a la escuela judicial o le quita la silla en la presidencia de la cumbre del clima. Igual le hace esperar 50 minutos para un despacho oficial en Marivent. El tema es que ya no es un problema que el jefe del Estado viaje a la segunda ciudad de España. El tema es que de un día para otro es como si ya se hubiera detenido el puñetero proceso. Como si los macarras de los CDRs se hubieran vuelto buenos chicos. El rey, ya no inoportuna, ahora le conviene a su persona, al menos le conviene este viernes. Hace 10 días, el rey no pudo entregar en Barcelona los diplomas a los nuevos jueces, porque podía entenderse como una provocación. Bueno, ahora resulta, unos días después, que el rey sí puede entregar no sé qué diplomas en Barcelona, eso sí, al mundo económico. Los emprendedores o ejecutivos sí molan para vender. Los nuevos jueces, no. Primera patada, pues, al Poder Judicial en la boca o con la excusa del rey. Ahora, introduzcamos más elementos en este pulso. 1. La reforma del delito de sedición. 2. La nueva ley para la elección del Poder Judicial. 3. La Fiscal General del Estado. 4. Los nombramientos pendientes, entre estos, el futuro presidente del Tribunal Constitucional, y 5, la guinda, Baltasar Garzón como perejil de todas las salsas. La reforma o suavización del delito de sedición en el Código Penal es la gran cesión pactada entre Sánchez y Esquerra, entre Pablo y Junqueras. Es demostrar a todo el mundo que aquí manda la mayoría de la investidura, es dejar a Marchena y a la Sala Segunda del Supremo colgados de la toga. Ahora añade la reforma sobre el Poder Judicial, vía socios de la investidura. Al loro, se va a proceder a un nuevo sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces con Rufián. Por supuesto, con Pablo, Echenique, Monedero, si aparece, y si es preciso, hasta con Batasuna. Quedan pendientes nombramientos, no ya de una sala o de una audiencia, no. Queda pendiente la presidencia del Tribunal Constitucional y suena, quien sino, Cándido Conde Pumpido, con el que estaríamos ya todos y todas, por supuesto. Y queda ella, la Fiscal General del Estado, que tiene un pollo descomunal montado en la Fiscalía. Se confirma cada día que pasa que el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General fue clave y es una de las claves del asalto al Poder Judicial. Y la guinda, como digo, el perejil de todas las salsas, el que no se pierde una foto de fin de semana para que se vea con quién se las gasta, Baltasar Garzón, de foto en foto, con su pareja, la mismísima Dolores Delgado. Ni qué decir tiene, que cada uno en su vida privada hace lo que puede, con quien quiere y como sabe. Faltaría más. Pero digo yo, ¿alguien se imagina a un fiscal general nombrado por el PP, cuyo novio o novia es un juez inhabilitado que defiende como abogado a regímenes como Maduro? ¿Te imaginas? ¿Cómo era aquello que le dijo Pedro Sánchez a Íñigo Alfonso en Radio Nacional? ¿Te acuerdas? Sí, eso de ¿de quién depende la Fiscalía? Del gobierno. Pues ya está. Y se quedó tan pancho. Mira, hace 3 años, cuando aquel discurso del rey, alguien me dijo que los jueces y los fiscales eran lo único que quedaba en Cataluña como representación del Estado. Me temo que de eso se trata. Eso es lo siguiente, que desaparezcan hasta los últimos representantes del Estado en según qué partes de España. Ah, y mi postdata. pasito a pasito, patatita a patatita, toga a toga, manchándose con el polvo del camino, como diría Conde Pumpido, y haciéndose más todavía con el otro poder del Estado, los jueces, y por supuesto, eso sí, siguiendo milimétricamente el manual que enseñó a medio gobierno y que les pagó el mismísimo Hugo Chávez.
Expósito. La linterna.
A esta hora acudimos hasta la sede de la Comunidad de Madrid, donde comparece, entre otros, Enrique Ruiz Escudero, el consejero, tras la reunión con el Gobierno Central en ese grupo COVID. Dice el consejero madrileño que nunca ha mentido en las cifras y que la evolución del virus en la comunidad es positiva. En directo, Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambos gobiernos han recuperado la buena sintonía, al menos aparentemente, y han avanzado a buen paso en sus estrategias en la lucha contra la expansión del coronavirus. Es lo que nos deja esa cuarta reunión ya del grupo COVID entre el Ejecutivo Central y el Ejecutivo Regional. Un encuentro al que se llegaba con bastante tensión por las declaraciones del Ministerio de Sanidad poniendo en duda la veracidad de los datos de descenso de casos y hospitalizados COVID por parte del Gobierno Regional de Díaz Ayuso. El consejero Ruiz Escudero acaba de asegurar que el ministro Salvador Illa ha aclarado todo este malentendido.
He exigido al Gobierno central una aclaración y que no se vuelvan a cuestionar, la información proporcionada por nuestra comunidad. Ambos, ministro y director, han asegurado que jamás han puesto en duda los datos de la comunidad, por lo que espero que este tipo de insinuaciones no se vuelvan a producir.
Pues nada, pelillos a la mar. Escudero dice que el plan de la comunidad está funcionando y que se ha producido un descenso del 42% en el número de positivos. Además, hay ya 9 distritos de la capital como Arganzuela, Chamberí o Chamartín, donde la incidencia por 100.000 habitantes está por debajo de 500, al igual que ocurre en algunas localidades como Alcalá de Henares, Alcorcón, Móstoles y Torrejón. El gobierno regional pide al central que en estas zonas, que en estas localidades y distritos, cuando bajen de los 500 casos por 100.000 habitantes, se levante el confinamiento.
Gracias, Ramón. Resumimos con Mamen Vizcaíno otras noticias de este martes 6 de octubre.
Y empezamos con los datos actualizados por Sanidad. Casi 12.000 nuevos casos, 4.000 en las últimas 24 horas.
Oficialmente hay 261 fallecidos más. Es la cifra más alta desde que acabó el estado de alarma. La tasa de ocupación de camas por coronavirus es del 9% y las UCI superan el 17%.
Preocupación por las cifras también de Andalucía. Más de 1.700 casos confirmados por PCR y 30 muertos al día, las mayores de la segunda ola.
La Junta ha ordenado el confinamiento de 3 localidades, Linares en Jaén, Casariche en Sevilla y hace un rato Almodóvar del Río en Córdoba.
El Gobierno aprueba el cuadro macroeconómico, el primer paso para elaborar los presupuestos generales del Estado.
Hay que quedarse con 3 cifras. Aumento del techo de gasto, un 53,7%, hasta casi 200.000 millones. Habrá un desajuste en el PIB del 11,2%, es decir, caída por impacto de la pandemia, y la deuda pública llegará al 118%. Menudo desastre.
Donald Trump, nada más salir del hospital, tira de Twitter y asegura que participará en el debate electoral del próximo día 15.
Será el segundo de los 3 que tenía previsto celebrar con su rival demócrata Joe Biden. El presidente de Estados Unidos seguirá el tratamiento contra el COVID en la Casa Blanca. Asegura que la gripe es peor que el coronavirus y que él está fenomenal. Ha dicho que está mejor que hace 20 años.
A saber cómo estaría
pues,
¿cómo estaría hace 20 años?
Con la pinta que tiene, ¿cómo estaría hace 20 años? Bueno, condenado a 8 años de cárcel.
Eso es mío, perdóname.
Vale, perdón.
Como le dices tú a John,
sí,
lee
sí.
Lo que pone.
No, perdona, ponme mam. Sí, pero mam.
Esa soy yo,
¿vale? Perdona.
Condenado a 8 años de cárcel, Manuel Fernández de Sousa, es presidente de Pescanova.
La Audiencia Nacional le considera culpable de haber manipulado las cuentas de la empresa para captar inversores que acabaron perdiendo su dinero. También han sido condenados a penas que van desde los 6 meses a 3 años y medio de prisión otros 11 exdirectivos de Pescanova.
El Papa Francisco nombra a Mario Iceta y Carlos Escribano nuevos arzobispos de Burgos y Zaragoza.
Monseñor Iceta estaba al frente de la diócesis de Bilbao y Monseñor Escribano era el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. El pontífice también ha hecho público el nombramiento del sacerdote Javier Vilanova como obispo auxiliar de Barcelona.
Los descubridores de los secretos de los agujeros negros, Nobel de Física 2020.
El galardón ha recaído en la estadounidense Andrea Goetz, el alemán Reinhard Genzel y al británico Roger Penrose. Los tres son, según la Academia Sueca, los que más luz han arrojado sobre los secretos más oscuros del universo.
4 menores de edad entre los 12 pedófilos detenidos por la Policía Nacional.
Intercambiaban material donde se cometían abusos sexuales. Los agentes también han desmantelado una página web a través de la cual se vendían las imágenes. El administrador estaba en Portugal.
Y ya tenemos las 3 películas que van a competir por representar a España en los Óscar el próximo 25 de abril.
El Hoyo, La Trinchera Infinita y Lo que Arde. Los académicos tendrán que votar por una de ellas y el 3 de noviembre sabremos el título definitivo que se llevará a Hollywood para la edición 93 de los Oscar. Competirá en la categoría de Mejor Película Internacional. Y nos queda algo de los deportes, Mami.
Bueno, pues en resaca del cierre del mercado de fichajes, los capitanes del Valencia le han pedido a Javi García que no dimita. El entrenador Che se lo está planteando. Y en tenis, Roland Garros. Esta noche Rafa Nadal se juega su billete a semifinales. Juega contra el italiano Sinner.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las nubes seguirán afincadas en el extremo norte peninsular, donde podrán descargar precipitaciones aisladas en el este de Cataluña. En el resto del país habrá predominio de cielos despejados, sin descartar bancos de niebla matinales en el sur de Galicia y en Castilla y León. Las temperaturas máximas subirán en general, salvo en el Cantábrico, y el viento soplará con fuerza en el Ampurdán, Bajo Ebro, área del Estrecho e Islas Canarias.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Nos queda una cosita más. En plena pandemia del coronavirus, como sabes, la campaña de la gripe se ha adelantado este año. Hay varias comunidades donde se han empezado a administrar a los colectivos más vulnerables. Los médicos recomiendan hacerlo y en Bélgica, por ejemplo, han prohibido que se exporten dosis de la vacuna para asegurar que toda la población que lo necesite la obtenga. Corresponsal José Luis Concejero.
Lo llevan diciendo los expertos desde hace tiempo. Este año, más que nunca, en la medida de lo posible, hay que vacunarse de la gripe estacional, algo que ayudará a evitar una saturación de los hospitales y dejarlos más liberados para enfermos de coronavirus. Bélgica, por ejemplo, ha prohibido en las últimas horas la exportación de casi 3 millones de dosis de la vacuna de la gripe estacional. De esta forma, busca vacunar a más población de la habitual durante el invierno. Una decisión que se ha adoptado en un momento en el que están aumentando los contagios por coronavirus en el país. Además, la semana pasada se superaron los 10.000 fallecidos.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, como siempre ponemos el foco en lo macro, hoy tenemos tela. Ha hablado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Ha dicho que la recuperación no llegará hasta finales del 22. Uh-huh. Y gracias.
Y ya veremos si en el 23. Lagarde ha hablado con el Wall Street Journal y ha dicho cosas muy interesantes que vamos a destacar. 3, Ángel. La primera, que el Banco Central Europeo está dispuesto a usar todas sus herramientas y que no descarta bajar más los tipos de interés, que ya sabes que son negativos. En segundo lugar, que los rebrotes de coronavirus en varios países europeos, ya citado a España y a Francia, las medidas de contención aplicadas por sus gobiernos hacen titubear la intensidad de la recuperación de la economía europea. Es decir, podemos lastrar al resto de la Unión. Y en tercer lugar, descarta la recuperación en V. Dice que el segundo brazo de la V es titubeante y que vamos a ver cómo llega la recuperación del Producto Interior Bruto. No se ha atrevido a decir nada más sobre la letra del abecedario en la recuperación, claro.
Ya. Oye, el futuro es no confuso, es bastante negro. El gobierno hoy nos ha explicado el techo de gasto, claro, pero es que el techo es otro eufemismo, es a cielo abierto.
Efectivamente, lo comentabas hace tan solo un instante, en realidad el techo de gasto no sirve para nada porque el gobierno ha suspendido, como bien sabes y como bien acabas de decir, las reglas fiscales para este año y para el año que viene debido a la pandemia. Ahora, hemos pasado de normas a recomendaciones. ¿Y cuál es la recomendación del gobierno? Pues que ni los ayuntamientos, ni las comunidades, ni el propio gobierno superen el 2,2% de gasto del Producto Interior, Bruto no financiero. En todo caso, hay barra libre para gastar. ¿Por qué? Lo has contado. Lo había antes de la pandemia y ahora se va a incrementar hasta un 53% el gasto del Estado, hasta los 196.000 millones de euros. Este es el dinero que se podrá gastar las administraciones públicas durante el año que viene.
Sobre los presupuestos, nos han contado que tendremos un déficit del 11,3% del PIB, que sitúan este año en el menos 11,2%. ¿Cómo es esto? Explícamelo.
Bueno, pues te lo voy a explicar. Se revisa la baja. El desplome del Producto Interior Bruto de este año va a ser del menos 11,2%. Dicen que el año que viene puede haber un rebote del 9%, pero tampoco está claro. Ya hemos escuchado a Lagarde, que esta mañana ha dicho que mucho ojito. En todo caso, ya de perdidos al río, porque la ministra de Hacienda hoy también ha hablado. Ha confirmado que para gastar esos casi 200.000 millones de euros de los que hablábamos antes, están estudiando ver cómo ingresas. Por ejemplo, subir del IVA, decenas de productos de IVA súper reducidos seguros y vamos a ver qué más, que es de lo que hemos estado hablando durante toda la semana, como el IVA a la sanidad privada o a los colegios privados, que hoy no ha querido detallar, pero que ha dicho que sí que se está estudiando. Por cierto, que ayer se anunció que se suben los impuestos a los autónomos, en el peor momento.
Vamos a hablar luego en nuestra clase de economía a las 9:30 precisamente sobre este capítulo, como siempre, el de los autónomos. La ministra Calviño dice que ya estamos en la senda de la recuperación. Imagino
otra
que algún mensaje había que lanzar un poquito tal, pero
otra broma, porque ha vuelto a insistir en que la recuperación va a ser en esa V asimétrica que 3 horas antes había dicho Lagarde que no se iba a producir, entre otras cosas porque España estaba lastrando a la Unión Europea. Nadia Calviño está intentando lanzar mensajes de esperanza, pero ha tenido que reconocer hoy que los datos del tercer trimestre están siendo mucho peores de lo que esperaba.
Oye, en materia puramente empresarial, el director en España de PSA, entendamos, Peugeot, Citroën, ha dicho hoy que si siguen sin venderse coches aquí, habrá que producir menos coches, claro, y eso ya sabemos lo que significa, ¿no?
Blanco y en botella. Está viendo el desplome del mercado en nuestro país, la incertidumbre regulatoria y que no hay manera, ha dicho, de que se impulse la movilidad eléctrica, los coches eléctricos. PSA fabrica en nuestro país 3 modelos de coches eléctricos. Ángel, las ventas son bajísimas, los coches siguen siendo muy, muy caros y le piden al gobierno que se implique en el desarrollo de esta tecnología y, sobre todo, que dé dinero para que se puedan comprar este tipo de coches.
Por cierto, ¿a ti también te llaman las compañías eléctricas para hacerte ofertas continuamente?
Todo el día, como a ti. Pero hoy hay novedades y como somos un servicio público, en cuanto lo he encontrado, me he acordado. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la CNMC, ha pedido al gobierno que, dadas las, comillas, deficiencias en los servicios de atención al cliente de las comercializadoras de electricidad y gas natural que han detectado, quieren que se obligue a las empresas a enviar al consumidor por escrito la oferta que se realice por teléfono y que hasta que ese papelito no esté firmado por el cliente y de vuelta en la empresa no se apliquen las tarifas. Así que a ver si se da prisa.
Mira, por cierto, me escribe Enrique Cerveto, nuestro colega desde Bruselas, que hace el foco de internacional, y me dice, hoy me han dicho que la salida de la crisis en Europa puede ser no una V, sino una K. Es decir, países que van para arriba y otros para abajo. No quiero pensar en cuál estamos nosotros.
Mira, la primera vez que yo le oí lo de la K fue a Daniela Calle.
Sí, sí.
Daniela Calle dijo, vamos, esto va a ser una K de kilo, ¿no? Y yo estaba perpleja, porque claro, hay un momento en el que te disparas hacia arriba, pero luego te hundes hacia abajo.
Sí, sí.
Y el problema es que después de la barrita de abajo en la que te hundes, ¿a dónde vas?
Ay, no hay más. Gracias, Pilar.
Besitos.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Don Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Barcelona, Belén.
No entra en la provocación de comparar el caso del rey con los presos del procés, comparte el dolor de las familias, pero corresponde a la justicia resolver los indultos.
Otra cosa es el tema que entonces comparar una cosa con otra. Yo creo que el dolor de la familia y de los presos lo hago mío, Pasa que aquí ha habido una sentencia judicial y una petición ahora a los jueces y al gobierno de una amnistía o de un indulto, y eso es un tema que tienen que resolver la justicia. Y está.
Ángel Zequier, presidente de la Sociedad Española de Cardiología.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para hablar del manifiesto que han firmado 55 sociedades científicas y en el que piden al gobierno un protocolo claro y basado en criterios científicos.
Y lo único que decimos es que ofrecemos los mejores expertos para enfrentarnos a esta situación, que creemos de que se han consultado con excelentes expertos, pero pensamos que la consulta ha sido puntual, limitada, no generalizada.
Ayer te lo contamos, desde Valencia hay 131 positivos relacionados con la fiesta en aquel colegio mayor.
En COPE, el padre de una menor que no está infectada y que no fue a la fiesta denuncia que su hija está compartiendo habitación con un positivo porque alegan que no tienen sitio para aislar a todos.
Pues lo último que nos está pasando es que, por ejemplo, mi hija, que pues lleva ya 12 horas compartiendo habitación con una persona positiva, una medida que vulnera cualquier protocolo que se haya establecido para el COVID. Es decir, cuando hay una persona positiva, esa persona tiene que estar aislada. Y la respuesta de la residencia es que no tienen habitaciones.
Luka Modric, jugador del Real Madrid, estuvo anoche en el partidazo.
Y le contó Juanma Castaño cómo su abuelo fue asesinado en la guerra de Croacia.
Siempre lo hacía lo mismo y siempre volvía al mismo tiempo. Y ese día no apareció. Y por la noche, cuando lo buscaron, todos nos enteramos lo que pasó y es una pena para mí, para toda la familia, que él no podía ver todo esto, lo que ha logrado en mi carrera, en mi vida, pero espero que lo ha visto desde arriba.
¡Qué historión! Y el sonido musical, Rosana.
Rosana será la voz de la lucha contra el cáncer de mama en Cadena 100 por Ellas 2020. El próximo 19 de octubre escucharemos por primera vez el himno más especial del Cadena 100 por Ellas.
Que te vaya bonito, mis mejores deseos, que en la vida recojas lo que siembres de bueno. Que te vaya bonito, que no te vaya mal.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Fíjate en la historia de Manuela. Manuela, de Logroño, se casó joven y enseguida se quedó embarazada. El parto de su hija Elena fue muy complicado. Era un bebé muy grande, 4,5 kilos. Manuela sufrió varias hemorragias. A los 2 meses... Elena empezó a hacer movimientos extraños. Manuela comenzó el periplo por distintos médicos hasta que un pediatra le dijo que lo de Elena era consecuencia del parto. Le hicieron pruebas hasta que dieron con el diagnóstico. Parálisis cerebral. En ese momento, hace más de 40 años, no había muchas posibilidades para esos niños. Y claro, cuidarlos en casa era la receta que le daban a la mayoría.
Yo desde el minuto uno dije que yo iba a luchar y que no con aquello no me conformaba. Hice un gran peregrinaje por todo España. Allí donde me decían hay un buen neurólogo, pediatra, pues allá iba. Y bueno, hasta crucé frontera. Todo porque yo no estaba de acuerdo y evidentemente pues bueno, pues... Y hay bueno, pues un grupo de familias, además todas muy jóvenes, siempre acompañados. Y bueno, pusimos en marcha Aspace Rioja, ¿no?
Este fue el origen de Aspace Rioja y de otras asociaciones similares de España. El empuje de las familias. En La Rioja empezaron con un piso, ahora tienen varios centros de atención y una residencia. Manuela es la presidenta de la Confederación Aspace, un movimiento asociativo que vela por los intereses de las más de 120.000 personas, ojo, 120.000, con parálisis cerebral en España. La pandemia ha supuesto un retroceso en la calidad de vida de estos pacientes y sus familias. Muchos centros tuvieron que cerrar y han dejado de recibir los cuidados que necesitan. Con la nueva normalidad, los centros han podido abrir de forma paulatina, pero han tenido que asumir los costes de garantizar las medidas de seguridad. La Confederación Aspace ha lanzado una campaña, Almohadilla, un futuro mejor, para visibilizar su problema. Como presidenta y madre, Manuela lucha cada día por las necesidades de de estas personas?
Lo primero, que hay que aprender a vivir con el problema, que a todos nos cuesta, que también a mí me costó muchísimo. Pero luego es que tienes que decir, yo quiero que mi hija sea feliz. Y voy a luchar por todas las necesidades que ella va a tener y por todos los tratamientos, etcétera, etcétera.
Elena, como los hijos de muchas familias que empezaron a ASPACE hace 40 años ya, está afectada motórica y cognitivamente, pero dice su madre que es una mujer feliz. Almohadilla, un futuro mejor para visibilizar los problemas de los afectados por la parálisis cerebral. Nos damos un paseito rápido por las redes sociales. Comentáis los datos económicos que ha anunciado el gobierno. ¡Qué desastre, Nekane!
Y tanto, y por ahí van los oyentes. Nos dice Sonia, vienen meses muy duros, todavía pueden ser peores. Me pregunto si el gobierno tiene un plan de ayuda para los afectados, que no van a ser pocos. Y también nos dice Juan, cuanto menos ingresas hay que gastar más. La regla básica en cualquier manual de economía para la quiebra absoluta.
Llamadme a Lama. Manolo Lama, hola amigo.
Muy buenas tardes. Sabes que Rafa Nadal tenía previsto jugar hoy su partido para meterse en semifinales. Bueno, por el momento Rafa Nadal no ha saltado ni a la pista. ¿Por qué? Porque Swatman y Tin están haciendo el partido, no sé si más largo de la historia, pero de luego más interesante. Van por el quinto set y lo que les queda, Expósito.
Qué bueno. Pues a ver si te pillan directo, por lo menos cuánto salte. Luego
venga,
te
ya.
Escucho en 4 minutos.
Muy bien.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilleringi en high school.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias, todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama. ¿Ha saltado ya Nadal a jugar?
Bueno, pues vamos a saberlo rápidamente. Nos vamos a Roland Garros, Ángel García, don Rafael Nadal Parera. ¿Está ya en pista?
Hola Espósito, hola Manolo. No, don Rafael Nadal Parera no está en pista, sino que está pensando en volver a calentar, algo que hizo hace nada menos que 6 horas y media para preparar su partido. ¿Por qué? Porque alcanzamos ahora mismo las 5 horas de partido entre Diego Schwartzman y Dominic Thiem. Están en el quinto set con 3-2 para Schwartzman y 0-40 también para el argentino. No es ni mucho menos el partido más largo de la historia. Recordaréis aquel Isner-Maut en Wimbledon de 11 horas y 5 minutos distribuidos en 3 días. Pero lo que sí es que hoy toca trasnochar con don Rafael Nadal Parera.
Bueno, pues habrá que esperar. Lo que también sabemos es que ayer el cierre del mercado ha producido varias crisis en varios equipos grandes y consolera del fútbol español. La primera y la más llamativa, la del Valencia. El Valencia se ha deshecho esta temporada de 8 jugadores de la categoría de Rodrigo, Parejo, Coquelén o Ferran Torres. ¿Y saben ustedes cuántos ha fichado? Ha fichado 0. A lo largo de todas estas últimas semanas, Javi Gracia lo iba avisando.
Estoy un poco decepcionado con todo eso. ¿Cómo queda la plantilla? Pues lógicamente la veo como la ve todo el mundo. La veo pues debilitada, con la esperanza de que esos refuerzos que incluso antes de venir ya se me dijo que iban a venir. Creo que el club, en esta situación que estamos, no va a poder exigirnos lo que debería de exigirnos.
Bueno, Javi, gracias. Estábamos quedados y ayer nuestros compañeros de COPE Valencia adelantaban que se le estaba pasando por la cabeza la posibilidad de dimitir. A día de hoy, Hugo Ballester, ¿cómo está el técnico del Valencia?
Te cuento más noticias, COPE. Manolo, el estado de ánimo del entrenador no ha cambiado de un día para otro. Anoche contábamos, como decías, en el partidazo de COPE, lo hacía Villarejo, que Gracia estaba meditando seriamente la posibilidad de abandonar. Y esta mañana se lo ha trasladado a los jugadores. Según hemos podido saber en la cadena COPE, Gracia le ha dicho a la plantilla: no os puedo garantizar que vaya a continuar. Y es precisamente su compromiso con los futbolistas lo que evita a esta hora que se haya marchado ya. Esta tarde se ha reunido con su agente aquí en Valencia para analizar la situación y mañana, atención, quiere hacer lo propio con Anil Murti para pedirle a la cara una conversación directamente con Peter Lim. Gracia quiere preguntarle al propietario qué ha pasado para que no lleguen fichajes y saber de primera mano qué quiere hacer con el proyecto. Si esa reunión, Manolo, lo cuenta COPE, no se produce, Javi Gracia presentará la dimisión.
Bueno, hay que empezar a buscar los diferentes puntos informativos. A ver, ¿qué ha pasado en ese vestuario, Rafa Villarejo, después de esto que nos ha adelantado Hugo Ballester?
La plantilla lo tiene claro, quieren que se quede. Así se lo han dicho los capitanes Chaume, Condovia, Soler y Paulista en la reunión que han tenido con el técnico antes del entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Los jugadores entienden y empatizan con el desengaño que siente el entrenador, pero le han transmitido la confianza absoluta en su trabajo y le han pedido, ojo, es frase textual del portero Chaume Domènech: no nos puedes dejar tirados, mister.
Bueno, ¿y la propiedad? ¿Qué piensa Peter Lim? ¿Qué piensa el presidente Murti? Porque el órdago está ahí, quiere hablar Gracia cara a cara con Peter Lim. ¿Va a haber respuestas de Garra?
Va a ser complicado, ¿eh?, que Peter Lim hable con el dueño de... que Peter Lim hable con el entrenador del Valencia, pero al menos, como dice Hugo, él lo va a intentar. De momento nos hemos de quedar con el mensaje del presidente, el hombre puesto aquí en Valencia por el propio Peter Lim. Un mensaje, el de Anil Murti, que no ha aliviado, Manolo, ni lo más mínimo, el mensaje del presidente, sin preguntas de periodistas, ha venido a decir que no se ha fichado por culpa del coste de la plantilla y por el descenso de los ingresos. Dice Murti que entiende a los aficionados, que entiende al entrenador, que no está satisfecho con lo que ha pasado y que ellos han sido responsables en vez de tomar decisiones populares.
Entiendo la frustración de los aficionados, entiendo la frustración del entrenador, pero no podía ser. Todos queríamos la misma cosa. La verdad es que no estamos satisfechos con el resultado final de este mercado, pero era imposible de añadir más costes a la plantilla.
Bueno, pero la gran pregunta es qué piensa el aficionado, porque Zamora, ¿cómo está ahora mismo el valencianismo?
Bueno, como no podía ser de otra manera, Manolo, están que trinan. Ridículo, vergüenza, estafa, es lo más repetido entre los aficionados del Valencia que apuntan, ojo, directamente al dueño, a Peter Lim.
El mercado de fichajes del Valencia es una auténtica vergüenza.
Inexistente, lamentable.
Pues es una gestión pésima.
No se entiende, no se entiende. Muy mal, muy mal.
Esperando a ver si nuestro amigo Peter Lino se va de Valencia porque la está destruyendo.
El problema básicamente viene desde arriba.
Esperemos que Peter Lino y sus secuaces se vuelvan a su país.
Bueno, a ver, pero después de toda la noticia que nos ha contado Ballester, Segarra, Villarejo y Zamora, la pregunta, Fermín Rodríguez, es muy clarita. ¿Se está riendo Peter Lim del valencianismo?
A mí, sinceramente, no creo que se ría del Valencia, porque no hay toques de humor, por esperpéntica que pueda parecer cada decisión que toma. De hecho, creo que todo lo que está haciendo es por venganza o por demostrar quién manda, y además sin importar las consecuencias deportivas y económicas, que están siendo devastadoras. Lim da la sensación de que prepara su marcha, a mí esa es la sensación que me da, y de que está recuperando sus inversiones.
Segunda crisis, tiene que ver con el Athletic Club de Bilbao. Ya saben que está en puesto de descenso, ya saben que ha perdido 3 partidos, ya saben que incluso los 2 últimos encuentros en inferioridad los equipos rivales han sido incapaces de ganar. Era cuestionado Garitano, pero hoy Rafa Alcorta ha ratificado al técnico.
Estoy tranquilo porque sé el equipo que tengo y sé el entrenador que tengo, y le conozco tan bien a él y al equipo que no tengo ninguna duda de verdad que vamos a salir adelante. Soy un convencido del trabajo, y si alguien trabaja es él, es nuestro entrenador, y tenemos que estar al 100% con él.
Pero cuidadito, que la crisis se abrió anoche cuando el Athletic Club de Bilbao quería firmar a Fernando Llorente, futbolista del Nápoles. Álvaro Rubio, cuéntame quiénes estaban a favor del fichaje del delantero centro.
Petición expresa de los jugadores de la primera plantilla representados por los pesos pesados, el cuerpo técnico al completo y el director deportivo, Manolo. Nos queda la duda de saber en qué bando estaba el presidente de la Atlética, Aitor Elizegui, si era de los de sí Llorente o de los de no. Ha quedado claro que ha nadado entre dos aguas y al final Llorente no está en el Athletic.
Bueno, entonces, ¿quiénes eran los que no querían fichar? Porque si quería el director deportivo, si quería el entrenador, si querían los jugadores, Peña, ¿quiénes son los que se han opuesto y por qué al fichaje de Fernando Llorente?
Pues, Manolo, un pequeño sector de la directiva y de la comisión deportiva. La razón puesta sobre la mesa fue no generar más discordia en un entorno que ya está crispado por la situación deportiva y dividido respecto al futuro de Garitano.
Algunos le dicen que la manera de salir de Fernando Llorente no era digna para abrirle la puerta de retorno. Pero, claro, ahora el cuestionado es Alcorta. Si pide un futbolista que no cuesta un duro y se lo echan atrás, ¿cómo queda Alcorta? ¿Va a dimitir? ¿No va a dimitir? ¿Qué ha dicho el director deportivo Álvaro Rubio?
Habla de que todos trabajan unidos, que son un equipo y que la decisión final ha sido no, que él apoya a muerte esa decisión porque trabajan juntos. Ahora bien, ante la pregunta clarísima, Manolo, de ¿dimites porque te ningunean? Así responde Alcorta.
La verdad es que no, y además yo no me siento en ningún momento ninguneado por nadie, porque esto es una decisión de club y yo soy parte de ese club. Soy leal a mi club, pero no me puedo sentir en ningún momento ninguneado, de verdad. Estate seguro que hubiera pensado lo que tú has dicho, pero no es el caso.
A ver, Jaime Ugarte, que conoce perfectamente esa institución y ese club y esa afición, ¿es un ridículo institucional lo que le ha pasado al Atlético en el caso de Fernando Llorente?
Lamentablemente, la gestión de la Junta Directiva del Atleti roza, pero bastante, el ridículo. Porque no se puede iniciar una operación de esas características sin que exista un consenso en Ibaigane. Lo que da que pensar es que si jugadores, entrenador, dirección deportiva y presidente estaban de acuerdo con el regreso de Llorente, que 2 o 3 directivos tumben la operación proyecta una imagen claramente de cisma. Y también el rencor infinito de algunos en este caso es de juzgado de guardia. Fernando Llorente no salió bien del Atleti y para mí se equivocó, pero de ahí a condenarle a cadena perpetua media un abismo. Yo, desde luego, lo hubiera traído.
Lo del Valencia y lo del Atleti es gordo, pero prepárense cuando escuchen lo del Barça.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Porque es claro y es evidente que el Barça también ha fracasado en esas últimas 24 horas para intentar contratar jugadores. Cuéntame por qué se vino abajo esa operación o cómo era esa operación, Oliveros, de sale Dembélé y llega Depay.
Bueno, porque no hay dinero, Manolo. Lo de la llegada de Memphis Depay siempre nos decían, y Koeman lo sabía, antes de entrar dejen salir. Y ojalá el United hubiera ofrecido hacer el traspaso. Entonces sí, haces un ingreso y puedes gastarte en otro delantero. Era una regla de tres simple. Coloco a Dembélé traspasado y puedo fichar a Depay. Si no, imposible.
Ya saben que el United llegaba a la cesión y a pagar la ficha, nada más. Pero ¿por qué no se va Dembélé, Elena? Que todo el mundo se lo pregunta sabiendo que Koeman no cuenta con él.
Bueno, Dembélé siempre se ha mostrado reacio a salir. De hecho, en verano rechazó una cesión al Liverpool y entrar en el trueque por Pjanic, aunque es cierto que la insistencia del United hizo que valorara esa posibilidad en las últimas horas. Pero si salía cedido, el Barça le pedía ampliar un año más su contrato hasta 2024. Dembélé no aceptó esta condición y frenó la operación. Ahora tiene por delante el difícil reto de convencer a Koeman, que ha dejado claro que no sería titular y que pedía insistentemente a Memphis Depay.
Claro, Mayori, ¿cómo queda Koeman ahora? Porque Koeman quería un central y un delantero centro, y ni central ni delantero centro.
Pues hombre, seguro que feliz no está, porque Koeman no ha escondido en los últimos días de mercado que quería Depay y que era conveniente reforzar la posición de central, donde el técnico holandés llegó a decir que iban justitos, pero también Koeman en todo momento ha sido consciente de las dificultades económicas por las que atraviesa la entidad, lo sabía perfectamente antes de firmar, así que contento no estará, pero no le queda otra que resignarse y trabajar con lo que tiene.
A ver, redacción de Radio Marca, David Sánchez, ¿se puede, tú crees, gestionar peor todavía un fichaje como lo ha hecho el Barça con Depay y Dembélé?
La duda ofende, por supuesto. En este caso, la pregunta ofende. Bartomeu es capaz de hacerlo peor que en el caso de Depay y mucho más. Solo hay que proponérselo a él y a su tropa de la junta directiva, y cualquier fichaje lo convertirían en una peor gestión que la hecha y ejercida en el caso de Depay. Son muy malos, no saben más, y eso es lo que hay, por lo menos hasta que los echen de la poltrona de la presidencia de Can Barça.
Pero prepárense, porque es que hay más. Es que el Barça dejó salir anoche a Rafinha, coste cero, Oliveros, ni más ni menos que a un auténtico demonio del barcelonismo, al Paris Saint-Germain.
Sí, sí, y además gratis, como dices, si nos atenemos al comunicado oficial enviado por el Barça a medianoche, sin cifras. Rafinha decía textualmente, en una escueta línea, el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Rafinha. El jugador feliz en París ahora se hace llamar Rafael.
Es una alegría inmensa. Tenía muchas ganas cuando surgió la posibilidad y la oportunidad, y la verdad, poder realizar este momento es increíble.
Pero ojo, es que se va a coste cero y Gil se va, repito, al demonio del Barça, porque hay que recordar la que les ha hecho el Paris Saint-Germain en los últimos años.
Sí, sí, es de ensañamiento, de recochineo, bueno, pon tú el sustantivo, Lama, porque esa marcha es el paradigma, la de Rafinha, de una autohumillación del Barça ante el Paris Saint-Germain. Todo empezó en 2012, con el intento frustrado de fichaje de Thiago Silva. Ahí nació el muro parisino, una pared en la que se ha estrellado el Barça intentando fichar a Marquinhos en 2013, a Berratti en 2017, a Rabiot en el 19 o incluso a Ángel Di María. Pero al frente de este revival, un nombre por encima de todos, Neymar Jr., arrebatado en 2017 al Barça, 222 millones de euros, y al que el Barça ha intentado, sin éxito claro, rescatar.
A ver, Dani Sanabre, ¿qué explicación tiene esto de regalarle a Rafinha ni más ni menos que al Paris Saint-Germain?
Pues mira, ayer coincidí en dos programas, uno de radio y uno de televisión, con Jordi Moix, que es el vicepresidente económico del club, y su explicación a esta pregunta era que todo en la vida no se puede tener, y que si quieres aligerar masa salarial, pues tienes que aceptar algunos acuerdos que a lo mejor no son ideales. Pero claro, de ahí a regalar a Rafinha, un jugador que no es Luis Suárez, es decir, que todavía tiene muchos años por delante de progresión, regalarlo a un rival que no solo se ha llevado a Neymar, sino que te cerró la puerta en la cara con Berratti, con Marquinhos y con Thiago Silva, hay un trecho. Me parece una operación ridícula, pero que el Barça justifica así. No se puede tener todo.
Bueno, pero no se piense que se le han acabado los problemas a Bartomeu, porque Víctor Navarro, lo de la moción de censura parece que va a salir, ¿no?
Sí, quedan menos de 1.000 firmas válidas para que la moción llegue a su último paso, el referéndum donde el socio decidirá si está a favor de echar a la Junta de Bartomeu o prefiere que se mantenga. Mañana acabará el proceso de validación y a partir del jueves tendrán un máximo de 20 días para realizar esa votación. Una opción sería hacerla el fin de semana del Clásico. Antes, Bartomeu tendrá una junta directiva donde anunciará si sigue con su mandato o de lo contrario dimite.
Bueno, pero ahora llega el momento de Gema Santos y de Leroy Merlin.
Sí, de la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin. Es el momento de hablar de los precios más bajos del año, Manolo. Ahora ha vuelto esta gran fiesta de la casa de Leroy Merlin y con las ofertas que han preparado, es verdad que vamos a convertir nuestra casa en una fiesta. Mira, vamos a poner un ejemplo. Para el salón, suelo laminado Telde antibacteriano de uso intenso con un 20% de descuento. Ahora por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Así que no tardes. Si visita tu tienda Leroy Merlin más cercana, atrapa allí los precios más bajos del año. Hasta el 2 de noviembre. Te esperan. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, ya saben que el otro día Martin Odegaard, el jugador del Real Madrid, dio falso positivo. Pero ojo, porque hoy Arantxa Rodríguez, ¿quién es el jugador del equipo blanco que ha dado positivo?
Trey Lunin, el segundo portero del Real Madrid, ha dado positivo por coronavirus, tal y como ha informado la Federación Ucraniana de Fútbol. Lunin pasó ayer a su llegada a la concentración de la selección en Francia el correspondiente test y hoy se ha conocido el resultado positivo. Esta misma tarde se le ha realizado otra prueba que, si se confirma, obligará al guardameta a pasar la correspondiente cuarentena y no podrá jugar los partidos contra Francia, España y Alemania.
Bueno, Lunin ahora mismo está aislado en un hotel francés, lejos del resto de sus compañeros. Pero el problema, Melchor Ruiz, es que el Madrid tiene a muchos jugadores desperdigados por el mundo. ¿Están preocupados?
Bueno, es la preocupación lógica, Manolo, de que un jugador de la plantilla haya dado positivo, aunque haya sido en la expedición de la selección ucraniana. De momento, los jugadores que se han quedado en la capital de España, 8 en concreto a disposición de Zinedine Zidane para trabajar, esos han pasado test esta mañana, están bien y han entrenado con absoluta normalidad. Así que podríamos decir preocupación, pero de momento con la situación controlada.
Hay que recordar que Lunin viajó con el Real Madrid y sus compañeros en avión a Castellón, durmió en el hotel de Villarreal, calentó con sus compañeros en ese partido y volvió a la capital de España con esos 22 que se llevó Zidane a Castellón. Entre ellos estaba Luka Modric, que ayer Munilla estuvo en el partidazo de la COPE con Juanma Castaño.
Sí, porque ha publicado Manolo su autobiografía Mi Partido y anoche contaba en el partidazo, por ejemplo, el drama del asesinato de su abuelo en la Guerra de los Balcanes. Repasó toda la actualidad del club y respondió, por ejemplo, a los que dicen que el VAR ayuda al Madrid.
Antes buscaban que no había VAR, que Madrid le ayudaban. Cuando VAR actúa contra Madrid, nadie habla. Se critica acierto del VAR y eso es lo que no entendemos.
Habló también Modric de su amigo Gareth Bale y de que el tiempo le va a hacer justicia.
Se habla muchas cosas, pero él nunca ha tenido ningún problema en vestuario. Es cierto que en últimos años a lo mejor ha salido muchas cosas. Ahora olvidan todo lo que ha hecho él, pero cuando pasa mucho tiempo se van a acordar de él.
Bale es pasado y del pasado al presente, y el presente en el Real Madrid se llama Vinicius.
Vini tiene un talento enorme y lo que tiene que hacer, trabajar.
Luka, tenéis que ser un poco capullos con él y decirle que miran su Fati cómo está en el Barça.
Él no tiene que mirar a nadie, él tiene que centrarse en su mismo.
Modric habló también de Zidane y no reparó, por cierto, en elogios con él.
Gente todavía no lo aprecia como entrenador y todo lo que ha hecho. Y lo que ha hecho Zizou es increíble. Es un entrenador espectacular, entrenador ideal para Real Madrid.
Y su futuro. Recordamos que tiene 35 años y que termina contrato en junio. ¿Quiere renovar?
Claro, pero no depende solo de mí. Mi deseo sería terminar mi carrera en Real Madrid, pero no quiero ser ningún problema para el club.
Mañana Modric jugará con su selección, con Croacia. Nosotros vamos a hablar de la nuestra.
Para tu casa, no hay nada que te dé más confianza que el seguro de hogar de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que España tiene tres partidos por delante. Mañana juega con Portugal, amistoso. El sábado juega con Suiza. Shaqiri, por cierto, ha dado positivo también en el equipo helvético. Y el martes nos enfrentamos a Ucrania. Pero ¿cuál es la última hora de los de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz?
El equipo se ha entrenado esta mañana. Mañana viajan a Lisboa. Va a dar el seleccionador oportunidades a los menos habituales contra Portugal, entre ellos Kepa en la portería. Los 24 convocados están a su disposición. Esta tarde han tenido gimnasio voluntario y charlas individuales. Luis Enrique reconoce que España carece de un delantero centro nato, pero que hay otras fórmulas de llegar al gol.
Yo creo que cualquier entrenador querríamos tener al mejor Luis Suárez o al mejor Harry Kane o a Marco Van Basten. Me encantaría. No creo que haya ningún seleccionador que te dijera, no, yo no lo quiero. Pero nosotros lo que intentamos buscar, ya que no tenemos esa figura puntual, lo que intentamos buscar es llegar al gol a través de la asociación, a través de la cualidad y de la calidad de muchos de otros jugadores.
Bueno, esa figura de killer sí que la tiene nuestro rival, es decir, la selección portuguesa, y ese killer se llama Cristiano Ronaldo. ¿Cuál es la última hora de los lusos, Antonio Pérez del Castillo?
Portugal se ha entrenado hoy en el José Albalade y su entrenador Fernando Santos ha confirmado en rueda de prensa que Cristiano Ronaldo estará para el partido ante España de este miércoles, después de que el jugador de la Juve se incorporara más tarde que sus compañeros a la concentración. Además, el central del Granada, Domingo Duarte, sustituye en la convocatoria a José Fonte, baja por coronavirus.
Y por cierto, Evangelio, ¿qué Portugal nos vamos a encontrar mañana? ¿Va a reservar muchos jugadores de cara a sus partidos oficiales o va a poner un buen equipo de cara?
Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es mejor selección que la Portugal del Mundial de Rusia o la que ganó la Eurocopa en 2016. Lo que ocurre es que le pasa lo mismo que a España. Como luego tiene dos partidos, como dices, de competición oficial, quizá tengamos oportunidad de ver a jóvenes valores como Trincao, como Diogo Jota o como, por ejemplo, Podense.
Todo eso lo vamos a contar mañana en el tiempo de juego de la COPE a partir de las 8:15. Pero ahora quiero escuchar algo que nos va a contar Gema Santos.
Y que sé que te gusta mucho, como cada tarde vamos a recordar a todos nuestros oyentes cómo pueden ahorrar con Verti. Sí, ahora mismo en Verti.es, súper ofertón para todos ellos. Por si fuera poco como nos cuidan, mira cómo hacen que ahorremos. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, ahora mismo para todos, un 40% de descuento. Así que no tardes, entra y contrata ya tu seguro como nosotros en Verti.es.
Bueno, ya saben que Thomas, traspasado al Arsenal, se ha ido con cláusula 50 millones y llega Torreira. Así de feliz está el uruguayo.
Es un verdadero privilegio y una satisfacción enorme poder...
Torreira se va feliz, pero Antonio Ruiz, ¿cómo se ha despedido Thomas hoy del Atlético?
Así es, Manolo, el ya exfutbolista del Atlético de Madrid, Thomas Partey, ha estado esta mañana en la ciudad deportiva del equipo rojiblanco para despedirse de todo el mundo. Y además ha completado esa despedida con una carta en la que agradece al club, primero, la confianza depositada en los últimos años, a la afición su cariño, que ha sentido como incondicional, y además dice que va a llevar siempre al Atleti muy dentro de él.
Bueno, en el Atlético de Madrid estaban mosqueados porque consideran que el Arsenal no pudo jugar así a última hora, pero ¿cómo estaban en el vestuario y en el cuerpo técnico, Andrea Peláez?
No ha sentado muy bien, Manolo. El vestuario está decepcionado, sobre todo por las formas, porque la operación se haya hecho de mercado y porque Thomas no se lo comunicase al vestuario, incluso les mintiese cuando le preguntaron el fin de semana si iba o no a salir del club. Y por parte del Cholo, más de lo mismo, está decepcionado por la salida a última hora de una de sus piezas clave.
A ver, Rubén Martín, ¿se la ha clavado Thomas al Atlético de Madrid?
A ver, Manolo, de lo que nos están intentando convencer es de que el club al que supuestamente le ha quitado el Atlético de Madrid en el último minuto del mercado por 50 millones de euros de la cláusula de rescisión es el mismo equipo que le ha facilitado una cesión, es decir, le facilita la cesión de su sustituto sin saber el Atlético que el último día del mercado le iba a quitar a Thomas. No parece muy creíble, ¿no? No creo ni que el Arsenal se la haya clavado al Atlético de Madrid, ni que Thomas haya traicionado al Atlético de Madrid, sino que se trata más de la voluntad, por lo menos seguro, de Thomas, seguro del Arsenal y quién sabe también si de vender del Atlético de Madrid.
Bueno, vamos con frases de fichajes que hubo a última hora. Delantero para Osasuna, Alberto Sanz.
Osasuna y Mallorca intercambian delanteros. Así, Budimir llega a Pamplona y Cardona se va para la isla. Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, calificaba el fichaje de Budimir como el mirlo blanco que buscaban.
Barrantes llega un killer para el equipo orcense.
Los orcenses han completado la plantilla con 25 fichas en total, con Dumbia, un mediocentro defensivo costamarfileño cedido por el Sporting de Portugal, y el delantero Sandro Ramírez llega libre del Everton. Firma por 3 temporadas, 25 años, su mejor campaña la hizo en el Málaga hace 4 con 15 goles, luego cesiones más discretas con Sevilla, Real Sociedad y Valladolid.
¿A quién cerró el Getafe a última hora, Gema Santos?
a dos extremos, Víctor Mollejo, cedido por el Atlético de Madrid, y Abdoulaye Diaby, también cedido de Mali por el Sporting de Portugal.
Destacar que Nguyen, jugador del Atlético de Madrid, se ha cedido al Granada, y Amón, ha habido movimientos también de última hora para reforzar la plantilla pucelana.
Dos fueron las operaciones que a última hora realizó el Real Valladolid en un cierre de mercado no demasiado agitado. Una, la llegada de Roque Mesa, contratado por 3 temporadas tras desvincularse del Sevilla, y otra, tras 5 temporadas defendiendo la albivioleta, la salida de Javi Moyano, que hoy se despedía de la afición.
Bueno, también se despedía hoy Cifuentes, una institución en el Cádiz. ¿Y cómo se ha ido Rubén López?
Pues emocionado entre lágrimas y muy agradecido. Ha sido el debutante más veterano en la historia de la Liga. Ha jugado 2 partidos esta temporada, 5 años de amarillo, 2 ascensos, y ahora se integra en el organigrama del Cádiz. Emocionado Alberto Cifuentes, eterno.
Quiero crecer aquí, quiero formarme aquí, quiero cumplir mis sueños también aquí. Empiezo una etapa muy bonita en mi vida en la que quiero aprender otra vez.
Quiero decir que esto no es una rendición. Yo me sentía con capacidades deportivas, físicas y psíquicas para seguir compitiendo y para seguir estando a disposición del club como jugador. Lo que pasa es que las situaciones cambian en el día a día y...
Chapó para Cifuentes. Prepárense que nos vamos a París.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cambiatendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo, está siempre on. Entra en pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
A estas horas Rafael Nadal Parera debería estar jugando en Roland Garros su partido de cuartos. Pero ha empezado el encuentro Ángel García París.
No está Manolo, pero nos acercamos a que empiece. En cuanto termine el Siatec Trevisan, el partido femenino que empieza ahora, jugará Rafa Nadal ante Yannick Sinner, el italiano. Yo calculo que en unas 2 horas.
Por cierto, Ángel, si Nadal gana, ¿quién se encontraría en semifinales?
Diego Schwartzman, el argentino que ha eliminado a uno de los grandes favoritos, Dominic Thiem, en más de 5 horas. Va a ser la primera semifinal de Grand Slam para Schwartzman, que solo ha ganado 1 de los 10 partidos ante Nadal, pero fue el último en Roma.
En baloncesto ya sabemos cuándo jugará el Barça a la Euroliga, pero ¿qué ha pasado al ver 10? ¿Se ha saltado calates el confinamiento?
Con el chándal del equipo y el partido de Euroliga en la pista del Zenit, segunda jornada, pasa del jueves al viernes a las 6 de la tarde.
Repíteme lo de calates, que no te he entendido, Albert.
Que se ha saltado el confinamiento, que le han pillado los compañeros de la vanguardia, y para más inri lo ha hecho vestido con el chándal del equipo.
Bueno, tenemos jornada de la Eurocup, Pilar Casado con equipos españoles.
Ha caído Unicaja Montenegro ante el Mornavar por 10-90-80 y ahora mismo en Bélgica en juego a 3-0-9 para el descanso, Telenet 41, Moravanca Andorra 29.
En el Giro de Italia, Eric Frade, ¿qué ha ocurrido en la cuarta etapa?
El día comenzó con el abandono de Geraint Thomas, fractura de pelvis ayer en la neutralizada y terminó con un sprint de photo finish que ganó Demar, cómo no, por delante del eterno segundo Sagan.
¿Cómo han estado los españoles, Kike Iglesias?
Sin sobresaltos, sin incidencias, Pello Bilbao permanece tercero en la general a 39 segundos del liderato. Los españoles y los ciclistas ya están en el continente.
Recuérdame los tres primeros, Eric Frade, de la general.
El portugués Almeida desempató cogiendo 2 segundos en la meta volante bonificada con el ecuatoriano Caicedo, que es segundo. Tercero, Bilbao, efectivamente a 39 segundos.
Malvar, cuéntame qué jornada de Asobal tenemos por delante.
Dos partidos que se están disputando, 14 minutos del segundo tiempo. Barcelona 28, Puerto Sagunto 17, a 4 minutos para el descanso. Atlético Valladolid 11, Cangas de Morrazo 11.
Nosotros nos marchamos, Expósito, pero ojito que te estamos controlando, te estamos oyendo. Y luego a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo de la COPE.
Joder, macho, estás controlando, hombre. Me estás oyendo, qué macaje.
Hombre, no te pensarás que te vas a hackear. Yo te oigo desde ahora hasta las 11:30, vamos de tirón.
Venga.